En el mes de agosto comienza una especialización, la especialización en estudios en China contemporánea. Esto se llevará a cabo en la Universidad de Lanús. El inicio será en agosto de 2018. Las inscripciones comenzarán a partir del próximo lunes. Especialización en estudios en China contemporánea. China, país tan lejano pareciera, distinto, tan distinto al nuestro, con cultura tan extraña, podríamos decir, pero a la vez tan cercano y tan cotidiano, sin darnos cuenta tal vez. Para charlar un poco sobre este posgrado, sobre China, sobre la injerencia en nuestra economía, tomamos contacto con el director de este posgrado, el magíster Gustavo Girado, economista y sinólogo, que además ha publicado recientemente el libro ¿Cómo hicieron los chinos? ¿Cómo hicieron los chinos? Gustavo, buen día. Paula Maitía desde Radio UNDAR te saluda.
¿Qué tal, Paula? Buen día.
¿Cómo hicieron los chinos? Digo, ahora vamos a desandar un poco este caminito, porque China a veces lo vemos como algo tan lejano y sin embargo tenemos tanto, ¿no?
Sí, tenemos tanto y tenemos tantos, porque son, son la cuarta comunidad viviendo en Argentina después de los paraguayos, peruanos y bolivianos. O sea, es, impresiona porque no solo la distancia geográfica, ¿no? Sino también cultural.
Sí, claro.
Y tenemos más de 140.000 que son de origen de la República Popular China, es decir, nacidos en
propiamente.
Y ya viviendo en Argentina. Así que, y esto es algo que ha ocurrido en los últimos 15 años, digamos, con,
claro,
con intensidad y dinámica, ¿no?
Y es muy llamativo porque, digo, yo hago referencia al libro, que además de felicitarte por este libro, me parece también un estrepitoso avance, ¿no?, por parte de China en un corto tiempo. ¿Estoy equivocada?
No estás para nada equivocada, y no solo es sorpresivo para vos, digamos, es... Ha sido sorpresivo para gran parte del globo e incluso a la gente que está dedicada a estos estudios, digamos, con cierto criterio, ¿no? Yo me dedico a los temas de Asia desde hace más de 25 años y a China específicamente hace unos 15. Y te puedo asegurar que aún estando muy encima del tema y siguiendo de cerca las evaluaciones de los organismos multilaterales, Fondo Monetario, Banco Mundial, etcétera, nunca se pudo prever que la dinámica fuese tan grande, tan importante, y que tanta gente pudieran sacar de la pobreza en tan poco tiempo, y más aún que se convirtiese tan rápido en la economía, en los hechos concretos, más grande del mundo,
claro.
Ya hoy la más grande exportadora, el año que viene el más grande importador. Y lo que hace al libro, digamos, y lo que hace las cuestiones un poquito más específicas, ya es la economía que patenta más cantidad de registros anualmente, más que Estados Unidos. Siendo una economía en vía de desarrollo y teniendo todavía unas cuantas decenas de millones de pobres, es decir, la segunda cantidad de pobres del mundo luego de la India, es una economía que hace una tremenda apuesta por su futuro tecnológico, porque entiende que tener capacidades de conocimiento, es decir, ser dueño del conocimiento, es lo que les va a dar libertad, autonomía, los va a hacer menos dependientes de Occidente en el futuro y lo que les va a permitir diseñar sus propias políticas.
¿Es más posible la planificación? ¿Cómo lo hicieron los chicos? Básicamente, el nombre del libro, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo surgen de esta manera tan importante?
Mira, Paula, el desarrollo, yo soy economista y los que hacemos o trabajamos temas de teoría del desarrollo sabemos que no se explica por una medida política, por una medida de un gobierno o un señor, digamos, iluminado que toma una decisión. Son básicamente explicaciones multidimensionales, como se dice, ¿no? Son muchas cosas a la vez. Y yo trabajé específicamente una cuestión que tiene que ver con las políticas tecnológicas. Pero aquí hay un trabajo tremendo de un partido político que crea un Estado, porque acá tenemos algo también ya seminal, absolutamente diferente. Es un partido político, el Partido Comunista Chino, que crea la República Popular China en el 49. Es exactamente diferente a como estamos acostumbrados aquí en Occidente, ¿no? Entonces, la creación de un Estado por parte de un partido y con una planificación centralizada que siguen, digamos, a rajatabla, con planes quinquenales que son muy severos y con una reforma agraria muy profunda, llevan a cabo una tarea para sacar de la pobreza un país que era básicamente campesino, claro, que tenía hace 35 años unos 800 millones de personas, habitantes, viviendo con un grado de ruralidad de casi del 100%, es decir, viviendo de lo que cosechan, claro, de lo que cultivan y cosechan, y sin ser los dueños de la tierra. Esa sociedad hoy es, más del 50% es urbana, es una sociedad industrial, y ya no es centralmente planificada al estricto sensu como hace 40 años, sino que los mecanismos de mercado, los capitalistas, digamos, los que estamos más acostumbrados a vivir nosotros, tienen mucha mayor injerencia en su cotidiano. Claro. Han hecho muchísimas cosas para progresar, pero básicamente hay una conducción muy rígida por parte del Politburó, se planifica y se sigue muy estrictamente esa planificación, y han creado, digamos, han creado mercado, han creado instituciones y han creado estandartes y modelos a seguir con muchos fondos públicos. Lo traduzco. Ahora hay multinacionales o empresas transnacionales de origen chino, pero son básicamente estatales.
Claro.
Entonces la presencia de China se despliega, digamos, sobre sus áreas de interés en todo el mundo, pero sigue siendo el Estado chino el que está detrás de ese diseño. Entonces se despliega y se convierte en un gran comerciante sobre Latinoamérica, el Caribe y sobre África, o es un importantísimo inversor en todas estas regiones, pero es el Estado chino el que está detrás.
Claro, tiene justamente toda esa espalda. ¿Es posible, podría ser replicable por otro país, por ejemplo, lo que han hecho en China?
No.
Digo, entendiéndolo, entiendo que es un Estado comunista que tiene una base completamente distinta a lo que podríamos entender como es en este mundo globalizado, lo que son las economías y las políticas del resto de los países.
Sí.
Pero ¿sería posible llevarlo a cabo desde la mirada del Estado? Es decir, bueno, el Estado se pone al hombro y empieza con esta mirada. No sé si desde el comunismo, pero...
No, claro, sí, aunque no fuera... A ver, claro, comunismo con como dicen ellos... socialismo con características chinas, digamos. Inventemos el socialismo con características vietnamitas o argentinas,
claro,
por decir algo.
Claro, claro.
Bueno, no. La verdad es que la respuesta es breve. Yo no me imagino, porque el punto de partida es absolutamente distinto. Y mi respuesta de cientista social, digo, es que cada país, cada economía, medio que ha construido su futuro de acuerdo a lo que ha sembrado, digamos.
Sí.
Por supuesto, tener si Rusia es vecina de China, ahí hay unas implicancias geopolíticas que Argentina no tiene siendo vecino de Uruguay, por ejemplo.
Claro.
O si Argentina y Brasil no logran superar su estadio de subdesarrollo, ¿viste? Es muy difícil que uno traccione al otro,
claro,
por decirlo. Como hace 50 años podíamos haberlo pensado, ¿no?
Claro, claro.
Ahí, o la dependencia mexicana respecto a Estados Unidos, digamos, en términos comerciales y de inversiones, es casi del 100%, bueno, esa relación no se da entre Canadá y Estados Unidos, esas relaciones, esos vínculos son muy particulares y evidentemente determinan lo que los países van a hacer en el futuro, y no parece que haya aspectos genéricos muy aplicables, sí, quizás particulares, entendido como dijimos al comienzo de la conversación, estas características de una economía planificada. Bueno, Latinoamérica se planificó bastante durante la década del 40, pero básicamente los 50 y 60 del siglo pasado, y son las etapas de mayor crecimiento.
Claro. En cuanto a la economía, digamos, a esta economía globalizada, la injerencia de las políticas que está tomando Donald Trump, ¿afectan de alguna manera directamente a China?
Sí, afectan, afectan mucho, y a tal punto que casi estamos como con la mesa con las patas para arriba. Ajá. Porque aparece Xi Jinping, el presidente chino, aparece en todos los foros como un defensor y una adalid del libre comercio y del multilateralismo, mientras que Estados Unidos aparece con prácticas de política comercial muy defensivas, proteccionistas muy defensivas y cerrándose sobre sí mismo, rompiendo, pegando una patada en el espinazo a proyectos políticos que había diseñado durante décadas, como el Tratado Transpacífico, y con actitudes bastante poco claras en el terreno de la geopolítica, como estas cuestiones del desarme nuclear de Norcorea y espacios de influencia natural casi de la República Popular China, en los cuales Estados Unidos se mete y sale, con bastante poco criterio. Por lo menos, yo estudié relaciones internacionales y la verdad que llama mucho la atención la manera esta de manejarse la nueva administración norteamericana. Claro. Por lo pronto, a través de los tweets, ¿no? Prácticamente.
Claro, claro.
Ya eso bueno. es un salto enorme en los términos de calidad.
Totalmente.
Pero sí, la globalización está pasando un proceso de mucho debate académico. No se sabe bien si se va a poder seguir hablando de se va a seguir usando ese término de la misma manera que se lo estaba usando hasta aquí, porque los países ya no responden de la misma manera a los estímulos que tenían,
claro.
Y hay un reordenamiento importante porque ahí ya no hay un hegemón, como hubo después de la caída del muro de Berlín. Uh-huh. Ahora hay una hegemonía compartida muy uh-huh. clara, y hay países en vías de desarrollo que aparecen con mucho capital, mucho claro. poder y mucho mercado potencial, como la República Popular China.
Que también esto abre, digamos, obliga al resto tal vez de las economías a reformularse, a replantearse, a readaptarse. Digo, se me ocurre pensarlo ahora justamente por estos crecimientos y por este cambio en el tablero, ¿no? En los actores que toman parte del juego, por decirlo de alguna forma.
Sí, porque este gran ajedrez, que en medio de lo que estabas comentando, hay economías que vivimos de vender productos primarios o con uh-huh. escaso valor agregado, que son básicamente agroalimentos e insumos energéticos. Y está la República Popular China, para no pasar por otra situación complicada como la de Tiananmen del año 89, se convierte en una aspiradora de ese tipo de productos. Entonces, cuando China crece y su población en términos promedio eleva su bienestar, es decir, que la gente genera más riqueza, tiene más capacidad de consumo, cambian su media proteica y pasan de la proteína vegetal a la proteína animal, y ahí nos incluye en su radar.
Claro.
Al incluirnos en su radar, demanda, al demandar suben los precios, al subir los precios de los productos que conforman nuestra canasta clásica de exportaciones, mueve la aguja de Brasil con el mineral de hierro, Argentina con el complejo oleaginoso, Chile con el cobre, Perú claro. con el oro, Bolivia con el estaño, claro. Venezuela con el petróleo, ¿no?
Claro,
Y con África pasa exactamente lo mismo. Entonces, eso es muchas más divisas para cada una de estas economías, lo que no quiere decir que estemos mejor, quiere decir que tenemos más divisas. Ahora, cómo claro. se reparten esas divisas claro, al interior de cada economía...
Forma parte de otra discusión,
es otra discusión mucho más doméstica.
Es clarísimo, sí.
Entonces, esa discusión doméstica, nos miramos frente al espejo y decimos, bueno, ¿qué queremos hacer con China?
Claro.
Pero la verdad que la pelota está de este lado. Eso es algo que me gusta graficar así en términos uh-huh. futboleros, porque no hay... La verdad que cuando China plantea esas negociaciones tipo birregional y se sienta con la CELAC para... Uh-huh. en esos foros que hacen anual y ver la agenda, es China buscando un solo interlocutor para poder hablar con todos nosotros, porque no conseguimos aunar criterios claro. para saber qué es lo que pretendemos de una mesa de negociación con China.
Claro,
claro. Se sienta con nosotros, diseñamos un mecanismo de cooperación o win-win, como dicen los chinos, sí. y ganar-ganar, sí. para que todos hagamos beneficios del vínculo, pero sin embargo está más que claro que no es una participación equitativa, porque hay una economía que es terriblemente más grande,
claro.
vos sos más pequeño y vos tenés cosas que le importan. Ahora, ¿qué pedís a cambio?
Claro, es que yo me imagino la siguiente situación, es poner a una criatura en la vidriera de un kiosco.
Sí, tenés
¿no?
mucha gana. Sí.
Me parece que es eso, y el problema es que, claro, entre tanta magnificencia de cosas que pueden haber, tal vez elegir un caramelo masticable es lo más pequeñito, sí. y por ahí se puede cometer
ese
error.
Y por ahí podés pedir el puerto de aguas profundas, podés pedir transferencia tecnológica y hacer cosas con el INTI,
claro.
Ver tecnología aeroespacial, podés
claro.
pensar en hacer, ellos hacen los barcos, haces vos los repuestos, digamos, evidentemente hay mucho de la sustitución de importaciones que vos podés trabajar con una economía que te necesita de alguna manera, no sos indispensable, pero te necesita.
No, pero que por otra parte posa la mirada sobre...
Por supuesto, no es Argentina que está invirtiendo en China, no es Argentina que está vendiendo en China, sino que es China que le está comprando.
Exacto.
Porque geográficamente está en las antípodas, digamos.
Sí, y por otra parte también me parece interesante marcar esta diferencia, porque una cosa es que vos vayas a vender y logres vender.
Ah, claro.
Que eso es una situación, una postura y una presentación en este ajedrez, que era como lo mencionabas. Sí. Y otra muy distinta es que te vengan a comprar. No, claro, significa lo mismo en el juego.
Bueno, y fíjate vos cómo me das pie, porque el posgrado que estamos armando en Lanús, que armamos en Lanús, que ya llevo un año, uh-huh. y que ahora lo que vos promocionaste al comienzo, uh-huh. es la segunda cohorte, decíamos, la segunda... Uh-huh. es justamente formar recursos humanos que estemos en condiciones de frente al menú de negociaciones que se abre con los chinos, estar mucho más preparados, porque claro. vienen con cooperación en educación o vienen con cooperación científica y vos no tenés gente en condiciones de negociar esos menús, claro. Con los chinos, porque claro. hablan de otra forma, tienen otros tiempos, trabajan de otra manera culturalmente. El tratamiento de las cuestiones se hace de otra forma, y como se pretende progresar, entonces conocerlo es lo mejor que puedes hacer.
Claro.
Y por eso los estudiamos claro. su política, estudiamos su economía, pero estudiamos también en forma comparativa cómo son sus instituciones, cómo son las nuestras, cómo funcionan, y tratamos de armar un seleccionado más o menos de docentes como para que esto progrese. Y justamente es para que la función pública y los actores privados tengan a disposición recursos humanos valiosos, claro. valiosísimos, a los cuales recurrir para poder sentarse frente a los actores de la República Popular China uh-huh. y perder lo menos posible.
¿A quién está destinado esta especialización? ¿A quién está destinada esta especialización en estudios en China? Digo, porque lo planteas de una manera tal vez muy específica, y deben ser estudiantes, deben estar doctorados.
Contame, no, mira, al ser un estudio de posgrado, tienen que tener un título de grado. Uh-huh. Hay algunos casos excepcionales en los cuales la gente viene con una experiencia enorme,
claro.
Y eso valida, digamos, hay una forma de equivalencia por la cual uh-huh. la persona con sus propios saberes equivalen uh-huh. a un título universitario suficiente como para claro. incorporarse. Pero por el perfil de los que tenemos ahora como alumnos, uh-huh. La verdad que es muy variada, porque hay mucha gente vinculada a la cultura y a las uh-huh. artes que vienen por ese lado, digamos, ¿no? Pero hay mucha gente de empresa, de negocios, y muchos de ciencias políticas y economía, porque vienen con planteos muy serios de participar en las cuestiones académicas, educativas, e institucionales, es decir, para claro. estudiar allá, para que vengan a estudiar acá, para ir a dar clases allí, para hacer mucha investigación conjunta en los vínculos que tenemos con las universidades, a partir de la universidad, es decir, a partir de las universidades argentinas, claro. hacer trabajos de cooperación con los chinos en universidades chinas. Eso es algo que estamos...
maravilla.
Sí, estamos sacando, si Dios quiere, por lo menos un libro antes de fin de año, si todo va bien, dos, gracias a los vínculos hechos el año pasado claro. con universidades chinas. Hay gente que tenía, la verdad, confieso, unos saberes impresionantes. Entonces, en esta primer camada de alumnos hay filólogos, hay gente, hay traductores, hay intérpretes, hay gente que mm. sabe mucho de China, pero no tiene una validación documental, es decir, no tiene una certificación de una claro. universidad pública que le valide sí, sí, el sí. conocimiento. Entonces, sí, esta sí. es una gran oportunidad para gente que está muy interesada y que, en todo caso, sabe bastante y que puede conseguir una validación a través de, digamos, armónicamente, con un criterio pedagógico claro. dado por la universidad y aprobado por la CONEAU, que le certifique una especialización en estudios en China contemporánea.
Fantástico. Esto abrirá la inscripción, según tengo el flyer uh-huh. frente a mí, el próximo lunes 4 de junio.
Sí.
Y la cursada comienza en agosto.
Así es. Comienza en agosto y las clases son cada 15 días.
Bien. ¿Y esto es bimestral, trimestral,
semestral? No, mirá, lo interesante es eso. Las clases de los viernes a la noche, a la tardecita, se dan en Buenos Aires por un convenio que tenemos con la UMET. Entonces, en Sarmiento al 2000.
Exacto.
¿No? Y los sábados a la mañana, en el campus de la Universidad de Lanús, damos otro seminario. Es decir, una materia va los viernes a la noche y la otra materia va el sábado a la mañana.
Ajá.
Y así estamos durante cada 15 días, durante un mes y medio, con las cinco reuniones de cada uno de esos seminarios, y luego se cambian a otros dos seminarios.
Perfecto.
Pero la idea es esa, nadie tiene que hacer todo junto y todo seguido. De hecho, la mitad de los alumnos, los 30 y pico, casi 40 que comenzaron, la mitad está terminando ahora en julio de hacer todos los seminarios.
Claro.
Y la otra mitad queda porque va a continuar estudiando, ya que no pudieron ir a todos los seminarios durante
claro,
un año.
Claro.
Nadie está obligado a hacerlo en forma consecutiva, digamos.
Claro.
Ni hay un límite. Esto tiene un costo que es mínimo, básicamente, y hay también muchas becas, así que es aprovechable, digamos.
Genial. Así que a comunicarse, porque esto comienza en el mes de agosto, digamos, esta segunda cohorte, como bien decía Gustavo, especialización en estudios en China contemporánea.
Así es.
Gustavo, ha sido un placer muy grande hablar contigo.
Ah, muchísimas gracias a vos por llamarme.
Un abrazo y estaremos seguramente en contacto en lo sucesivo.
Con mucho gusto, cuando vos quieras.
Gracias.
Hasta pronto.
Estábamos en comunicación con el magíster Gustavo Girado, economista y sinólogo, charlando sobre la especialización en estudios en China contemporánea, un seminario que comenzará la segunda cohorte en agosto de 2018, como recién mencionábamos, pero además haciendo un repaso sobre el libro que ha publicado Gustavo Girado, que es ¿Cómo hicieron los chinos? ¿Cómo lo hicieron los chinos? Libro de Gustavo Girado que habla justamente de esta maravilla que han logrado hacer en la República China en 40 años de historia, cómo ha logrado ponerse de pie esta economía enorme, claro que sí, y hacíamos un repaso de estas cuestiones. 10 de la mañana, 42 minutos. No te vayas.